mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos. Esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada donde es un duro día de resaca para el Partido Popular y para el Partido Socialista en la ciudad de Ourense. Ha llegado Jácome y ha ganado las elecciones municipales. 10 concejales para Gonzalo Jácome. Han fracasado las expectativas del Partido Popular. Solo ha quedado con 7 concejales, los que tenía hace 4 años, con esa apuesta con el exalcalde Manuel Cabezas, con esa apuesta por la candidatura, pues tan solo 7 concejales el Partido Popular. Durísima también para el Partido Socialista. Con Paco Rodríguez ha bajado de 9 a 6 concejales. Ayer ya decía que no se lo podía creer y considera que ha ganado la antipolítica, decía él, y que esto no es una derrota de Partido Popular o de Partido Socialista, es una derrota, decía, de la ciudad de Ourense. Bueno, pues ¿qué puede pasar ahora mismo? Pues todo es una incógnita. En principio, Ourense necesitaría un acuerdo a 3 bandas para desalojar a Jácome, pero el sudoku es complicado. Primero porque intentaron una moción de censura en el anterior mandato y nunca se llevó a cabo. Y ahora, el anuncio del presidente del gobierno del adelanto de elecciones para el 23 de julio complica todavía más un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista. Esta mañana he hablado con asesores, con representantes políticos. Nadie ha movido ficha por el momento para intentar un diálogo. Y no se puede desechar, sin lugar a dudas, que pueda haber un pacto de nuevo con Jácome. Porque hay voces en privado que cuentan que sería un mal menor. Veremos, por tanto, lo que puede pasar de aquí hasta el 17 de junio. Pero es verdad que este anuncio de Pedro Sánchez de elecciones el 17 de junio, de elecciones el 23 de julio, quiero decir, puede condicionar lo que es la investidura de la alcaldía el próximo 17 de junio. Titular importante, el Partido Popular se queda sin mayoría absoluta en la Diputación. Los resultados electorales dejan al Partido Popular con 12 diputados, uno menos que la mayoría absoluta, como hace 4 años. El PSOE pierde 2 diputados, pasa de 9 a 7, y suben BNG de 1 a 3 y Jácome de 1 a 3. En la Diputación, ahora mismo tiene lugar una junta directiva provincial del Partido Popular en Ourense. Veremos si se adopta alguna decisión. Entre los nombres propios está el de César Fernández. César Fernández ha logrado la primera mayoría absoluta en la historia de Rivadavia. Fue alcalde en minoría en las elecciones municipales del año 2019, pero una moción de censura lo derrocó. Bueno, pues ahora se ha incrementado de forma significativa el voto de César Fernández, que es actualmente el vicepresidente segundo de la Diputación. Va a ser alcalde con 7 ediles, pero se ha quedado a 21 papeletas del octavo concejal. Se ha desplomado el PSOE, que ostentaba la alcaldía, pasa a 3 ediles. 2 el BNG y 1 para Ribeiro en Común. La mayoría absoluta del Partido Popular pudo ser, por tanto, más amplia. ¿Qué decir del dominio del Partido Popular? Pues se reduce. Se reduce a los 60 concellos. Decía Baltar que no es para estar contento con estos resultados. El PSOE se impuso en 22 municipios. El BNG pasa de 5 a 8. Y los independientes solo ganan en 2. Habrá 3 gobiernos que no tendrán oposición. 2 del Partido Popular son Beariz y Quintela de Leirado, 1 del BNG, Berea. Los partidos independientes se alzaron con la victoria en Sandiás, donde la agrupación de electores de Sandiás obtuvo 7 de los 9 concejales que se elegían. Los pactos volverán a ser protagonistas en las principales villas como Xinzo Celanova, que podrían repetir pactos para que continuasen Elvira Lama y Antonio Puga, respectivamente. Tampoco Pablo Pérez ha conseguido un resultado importante para el Partido Popular en Celanova. También habrá que llegar a acuerdos en Barbadás, en Carballiño y en Verín. Pero en Verín ha quedado todo igual con respecto a hace 4 años. Es decir, Gerardo Seoane con 8 concejales, Diego Lourenço con 5, y la apuesta del Partido Popular, que ha sido Lara da Silva, pues no ha incrementado el número de votos. 4 concejales, como tenía hace 4 años Juan Manuel Jiménez Morán. Sigue arrasando Alfredo García en Valdeorras, en Obarco, y es que nada más y nada menos que podrá alcanzar los 28 años en la alcaldía. Sigue arrasando el Benega en Allariz, donde Cristina Ciz seguirá siendo la alcaldesa. Y atención a Ocarballiño, porque la subida de Pachi Vázquez le ha dado al Partido Socialista el perder la mayoría absoluta. Ha subido de 3 a 5 Pachi Vázquez. 6 tiene el Partido Socialista, 5 Espacio Común, el partido de Pachi Vázquez, 5 el Partido Popular. Es decir, Pachi Vázquez puede tocar la tecla, y él sabe mucho cómo tocar las teclas en la política, puede tocar las teclas y propiciar un pacto para derrocar al Partido Socialista en Ocarballiño. ¿Por qué no se puede dar una coalición entre Partido Popular y Pachi Vázquez que dé la alcaldía a Pachi Vázquez y vuelva a ser alcalde de Ocarballiño? Pues es otra de las incógnitas que nos deja el 28 de mayo. Pero ahí está, un histórico del socialismo que abandonó el Partido Socialista ya hace varios años, que creó su partido Espacio Común, que consiguió representación en lugares como en Ocarballiño, pues que no desaparece la política, sino mucho menos. Ahí está de nuevo, dando guerra, dando batalla, subiendo en el ayuntamiento de Ocarballiño, y está claro que su habilidad política le puede dar la alcaldía o, por qué no, la tenencia de alcaldía en Ocarballiño. Pero podremos ver a Pachi Vázquez, que fue un alcalde de Ocarballiño en los años 90, por cierto, en un grupo de gobierno donde Paco Rodríguez, el actual candidato del Partido Socialista, formaba parte de su gobierno, las vueltas que da la vida. Bueno, pues podemos ver a Pachi Vázquez de nuevo como alcalde de Ocarballiño si fructifican los pactos que se pueden dar y el diálogo que se puede dar en las próximas fechas. Pues es la radiografía, la fotografía de lo que ha sido la jornada electoral del 28M en la provincia de Orense, con una dura, yo diría, durísima resaca para el Partido Popular y el Partido Socialista en la ciudad. Han apostado por dos alcaldes que gobernaron en la ciudad. Han apostado por dos alcaldes que lideraron sus gobiernos con muy buenos resultados. Sin ir más lejos, Manuel Cabezas, 3 mayorías absolutas. Y Gonzalo Jácome los ha derrotado de forma significativa en estas elecciones del año 2023. Y un día donde todavía hoy se habla de la fuerte tormenta de agua que la tarde de ayer descargó sobre la ciudad y que provocó numerosas incidencias. La más grave, en la calle Celso Emilio Ferreiro de la ciudad, donde el agua levantó asfalto y aceras y causó inundaciones en varios edificios. Es la 1:28. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Urense No Parque Barbaña.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos.
Calviño Motor Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Urense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
UAPP de Reparto a Domicilio Rombo, pero con dos os.
Vías Espiña.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Centro Auditivo en Progreso 54.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadas.
Estación de Servicio V21.
Vive la primavera con tu radio.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Orense y nos acompaña pues una experta en arte actual, historiadora del arte, que es Olga Pastor, a quien le agradezco que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Olga, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenos días, Juan. Pues
porque
muy bien.
Tenemos una iniciativa muy interesante, ¿no? Que de la mano del Ateneo, cuéntanos.
Pues sí, hace poquito tiempo empecé a colaborar con el Ateneo, que es una gran asociación de personas aquí en Ourense. tienen sede temporal en el Marcos Valcárcel y empezamos a hacer una serie de conferencias. En esta ocasión estoy preparando, bueno, ya la tengo preparadita, una conferencia sobre Guerrilla Girls, que son unas artistas que están en activo desde los años 80. Son de Estados Unidos y están luchando por la igualdad de género en las instituciones, en la igualdad de género y la igualdad racial, en las instituciones del mundo del arte, que son museos, fundaciones, centros culturales. Tienen una exposición retrospectiva ahora en el CEGAC, en Santiago de Compostela. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con el Ateneo es mañana martes, una conferencia explicando la trayectoria de estas artistas activistas, y el sábado una excursión a Santiago. Vamos por la mañana a Santiago, nos hacen una visita guiada al museo, a la arquitectura del museo, que es una visita guiada abierta a todo el público, y la vamos a aprovechar para ver toda la arquitectura de Vieira da Silva. Comemos allí, por la Rúa de San Pedro, y por la tarde vamos a ver la exposición de Guerrilla Girls. Esa es la actividad doble que proponemos el Ateneo de Ourense y yo.
Bueno, vienes haciendo desde hace tiempo iniciativas interesantes relacionadas con el arte. Yo recuerdo hace algunas fechas una exposición muy bonita, una conferencia que has dado en el Liceo Recreo Orensano, ¿no? Muy activa siempre en el ámbito del arte.
Aquella conferencia fue interesante y además fue muy emotiva para mí porque ayudé al liceo con su catalogación y realmente yo llevaba en aquel momento pues poco tiempo viviendo en Ourense y me faltaba todavía conocimiento sobre los artistas locales, y con la colección del liceo aprendí mucho sobre artistas locales, hablé con familiares, incluso visité espacios. Y para mí fue pues una oportunidad importantísima para ahondar en el arte local de esta ciudad.
¿Y cómo es el arte local de esta ciudad? Tú que eres experta en arte, ¿qué artistas tenemos? ¿Qué destacarías, ¿no? Del arte en Ourense.
Pues mira, artistas locales desde Ourense siempre ha tenido, porque bueno, se le llama el Atenas gallego, ¿no? Ourense siempre ha tenido. De los históricos que tenemos desde los años 60, 70, Quesada, Virgilio y todos estos que conocemos, está un poco más joven que ellos, Baldomero Moreiras, que...
Que hace poco estuvo contigo también.
Estamos preparando una exposición juntos en Celanova. Que va a cuadrar justo con la fiesta que hay en Celanova en agosto. En la Ramallosa.
La Ramallosa.
Pues va a coincidir en fechas y va a ser pues muy bonito. Es sobre los carteles de Baldomero, los carteles que hizo siempre pues a las fiestas o a concursos que se ha presentado y que aunque después no haya ganado, son carteles que forman parte de su repertorio personal. Y va a ser allí en Casa dos Poetas con Baldomero. Entonces, bueno, pues todos estos artistas locales que llevan mucho tiempo en activo, que de hecho en el liceo hay una obra de Baldomero, pues es como patrimonio ya nuestro. Pero es que en este momento en Ourense están saliendo muchísimos artistas contemporáneos que tienen muchísimo que decir, muchísimo. Además hay muchos agentes del arte contemporáneo en este momento. Acaba de abrir una galería que se llama Dodo da Edá. Son José Vilamoure y Marita Carmona. Que son los dos artistas locales y los dos están trayendo artistas contemporáneos a Ourense. Tenemos muchos más artistas interesantes por aquí en este momento. Se me ocurre Alfonso Rodríguez con sus collages. Es importante que Ourense de pie de la ciudadanía de Ourense acoja el arte de estas personas y entre todos podamos pues sacarlos adelante, sacarlos claro, para afuera.
Hablabas de algo muy importante, que siempre se conoció a Ourense como la Atenas de Galicia. Si hablamos de los literatos pues Ramón Otero Pedrayo y Vicente Risco, y tenemos varias fundaciones, Fundación Otero Pedrayo, Fundación Vicente Risco. En el mundo del arte también hay figuras importantes, Jaime Quesada, Virgilio, lo decías, ¿no? Hay varias galerías de arte también en la ciudad de Orense, y el público está de la mano de los artistas. ¿Consideras que el público apuesta más por los artistas locales?
En este momento, yo creo que el mercado del arte está un poco parado por la incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, para un artista es bastante complicado vivir solamente de su arte, en general, no solamente en Ourense. Pero realmente yo creo que en Ourense hay mucha tradición local y mucho amor a lo suyo. Uh-huh. Por lo tanto, si hacemos un esfuerzo común y presentamos a los artistas que tenemos, la gente va a apoyar antes a un artista local que a un artista no local. Lo importante es hacer un esfuerzo común para conocerlos, para uh-huh. conocer el arte que se está creando aquí y después también pues hablar de ellos, sacarlo para afuera. Hace un año y medio, más o menos, organicé en un local pequeñito en el Couto la exposición de Alba Fernández, que trabaja en la región con Jaime Noguerol, uh-huh. Ilustrando. Eran unos cuadritos pequeñitos de dibujo y acuarela, y lo vendimos absolutamente todo en cuestión de dos tardes. Se llenó el local. Era una tienda, la tienda de Marcos y Molduras Marta, allí en el Couto. Los dos escaparates, y se llenó todo porque pusimos unos puntitos rojos, ¿no? Así como sustituyendo cada venta, y quedó el escaparate lleno de puntos rojos enseguida. Y eso, a la gente le gusta el arte y le gusta lo local. El problema también es, bueno, pues que la gente tiene mucha incertidumbre y a lo mejor pues artistas un poco más conocidos, artistas que cuestan un poquito más, pues ya el bolsillo rasca y tenemos miedo.
Bueno, pues seguiremos hablando con Olga Pastor, pero quedémonos con esto. Mañana, conferencia interesante, martes 30 de mayo, 7 de la tarde, en el Ateneo de Ourense, que está en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, esa conferencia. Y después tendrá lugar la excursión el sábado 3 de junio a Santiago de Compostela. ¿Cómo se puede apuntar? ¿Qué canales hay?
Pues tenemos dos emails, el email del Ateneo de Ourense, que es ateneo.deourense@gmail.com, y el mío, que es servicios@olgapastor.com. También nos podéis, porque nosotros somos muy de andar por casa, podéis escribirnos a través de redes sociales, porque estamos activos tanto en Instagram como en Facebook, o simplemente si nos vemos mañana en la conferencia, pues hablamos allí directamente y apuntamos todos los datos. Vamos a pasar una muy buena tarde mañana y la excursión va a ser muy interesante y nos lo vamos a pasar muy bien, así que espero que se apunte mucha gente.
Pues es Olga Pastor, experta en arte, historiadora del arte, profesora, exprofesora de la UPO, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le deseamos lo mejor. Gracias.
Muchísimas
Olga,
gracias.
Que vaya muy bien. Y la próxima vez tendremos que hablar de la exposición de Celanova.
Eso espero.
Gracias.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Pulpería Brasería Feira.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Restaurante Coto Rano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Todos y persianas a la Goa, en Xinzo de Limia.
Maquinaria Rodel, jardinería Angustei.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Autos JM Untes.
Restaurante Pazo de Canedo.
Viajes Hemisferios, Catamarán Cañón 2.
Estación de servicio V21.
Talleres Novoa, en Avenida Santiago 56.
Vive la primavera con tu radio.
Es la 1:40 en esta jornada donde tenemos cielos cubiertos. Por el momento ahora no llueve, pero seguirá lloviendo en las próximas horas. Vaya tormenta la de ayer por la tarde. Se veía el terremoto político que iba a pasar en la ciudad de Orense y así esa tromba de agua que cayó pues sobre las 5 o 6 de la tarde en la capital de las Burgas. Es el momento para la noticia innovadora del día.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Alumnado de primero de la ESO del Colegio Franciscanas de la ciudad ganó un premio internacional por el desarrollo de una app inclusiva para luchar contra el bullying y el ciberacoso. Es un programa STEM de innovación educativa dirigido a estudiantes de 12 a 14 años, especialmente para ayudarles a adquirir habilidades digitales y desafiar los estereotipos de género en las carreras tecnológicas. El concurso se llama AMS Get It, es de Amazon y los estudiantes orensanos se alzaron con el primer premio entre varios centros educativos de diversos países participantes. De hecho, llegaron tres a la final. El equipo de 7 jóvenes de las Franciscanas de Orense, un colegio de la Moraleja y otro equipo desde Valencia. Finalmente, los alumnos tuvieron que defender ante un jurado formado por personalidades del ámbito tecnológico y creativo su proyecto. Explicaron los alumnos que la aplicación permite al usuario encontrar compañeros con quien jugar de tal forma que ningún niño se encuentre solo. La final nacional se llevó a cabo la semana pasada en la Torre Foster, en Madrid, lugar donde se encuentra la sede central de Amazon. Y allí los 7 alumnos de primero de la ESO, del Colegio Franciscanas, fueron premiados por liderar un proyecto reconocido internacionalmente.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1494, en el barranco de San Antonio, en Tenerife, tiene lugar la primera batalla de Acentejo, donde el ejército castellano sufría su mayor derrota contra las tropas guanches. 1727, en Rusia, Pedro II se convertía en zar. 1825, en la catedral de Reims, Carlos X es coronado rey de Francia. En 1966, en la Ciudad de México, se inauguraba el Estadio Azteca, sede del equipo de fútbol Club América. En 1969, en Córdoba, en Argentina, sucedía el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil. En 1991, en Vich, en España, la banda terrorista ETA cometía el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad, provocando 10 muertos y 44 heridos. Y un día como el de hoy, en 2008, en Islandia, un terremoto de 6,1 grados en la escala Richter dejaba un total de 28 heridos. En una jornada, la de hoy, a la 1:43, donde tenemos que hablar que un vecino de Veigamuiños, en Obarco, fue trasladado ayer al Hospital Público de Valdeorras tras sufrir un accidente de moto en la carretera de Xoagoaza, al patinar sobre el barro que la tormenta arrojó sobre la calzada. Y una jornada donde estamos muy pendientes de la Junta Directiva del Partido Popular de la provincia de Orense para evaluar los resultados del 28M. Tiene lugar en estos momentos en la sede del Partido Popular. Es que la noche electoral fue de caras muy largas en la sede del Partido Popular y en la sede del Partido Socialista. Habían apostado por 2 exalcaldes con una gestión valorada en sus años. Y llegó una persona, Gonzalo Jácome, líder de Democracia Orensana, y los barrió de las elecciones municipales. Hoy es un día duro de resaca para el Partido Popular y para el Partido Socialista, para la candidatura de Manuel Cabezas y para la candidatura de Paco Rodríguez. Gonzalo Jácome, Partido Independiente, ha conseguido doblegar
a los partidos mayoritarios en la capital de las Burgas. Veremos qué decisión se adopta en la Junta Directiva del Partido Popular en la provincia de Orense. Es la 1:45, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Hoy es un día duro de resaca para el Partido Popular y Partido Socialista después de no cumplir las expectativas electorales en la ciudad de Orense. Y es que Democracia Orensana les ha ganado. Obtiene el mejor apoyo en las elecciones municipales de la ciudad de Orense. El partido de Jácome logra 10 concejales. Jácome se mostraba así en la noche electoral en una entrevista aquí en la cadena COPE.
Yo, hombre, espera todo, tu sueño siempre con la mayoría absoluta. Pero sí que es verdad que esperaba estos 10, era la cifra mágica, era la cifra mágica y los esperaba. Hoy, repito, alguien me llamó y me dijo, ¿firmarías 9? Y dije yo, no, firmaría 10.
El Partido Popular fracasa en sus expectativas y se queda con tan solo 7 concejales. Manuel Cabezas.
Pues nada, la mejora en la ciudad no ha sido lo suficiente como para alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado, por lo tanto el resultado no es bueno. Hemos elaborado un proyecto de futuro que creíamos que era el que la ciudad necesitaba, pero el ciudadano ha elegido otra cosa diferente y por lo tanto no hay nada más que aceptarlo, ¿no?
El PSOE se desploma de 9 a 6 concejales. Paco Rodríguez.
Yo no creo que esté más sorprendido que vos, sinceramente. Esta ciudad, efectivamente, es Natalia, votó, se expresó, libre democráticamente, y por lo tanto, yo respeto esa decisión. Otra cosa es que no tenga la sensación de que se no perdió el Partido Socialista, ni perdió el PP, ni perdió el Bloque. Para mí, y así voy a decir, perdió esta ciudad.
El BNG sube de 2 concejales a 4, pero la situación ahora mismo es complicada porque se necesitaría un acuerdo a 3 bandas para desalojar a Jácome. El dominio del Partido Popular se reduce a los 60 concellos, el PSOE se impuso en 22, el BNG en 8, los independientes solo ganan en 2. Habrá 3 gobiernos que no tendrán oposición, 2 del Partido Popular en Beariz y Quintela del Eirado y 1 del BNG en Berea. Los partidos independientes se alzaron con la victoria en Ourense, con Jácome y en Sandiás, donde la agrupación de electores de Sandiás obtuvo 7 de los 9 concejales que se elegían. Los pactos volverán a ser protagonistas en las principales villas como Xinzo o Celanova, que podrían repetir pactos para que continuasen Elvira Lama y Antonio Puga, respectivamente. También habrá que llegar a acuerdos en Barbadas, en Verín, que mantiene los resultados de hace 4 años, con Gerardo Seoane y Diego Lourenzo, que firmarán de nuevo un bipartito, y la nueva apuesta del Partido Popular, Lara da Silva, no gana ni un ápice con respecto a la anterior apuesta, la de Juan Manuel Jiménez Morán. Pero atención a Carballiño, porque sube el partido de Pachi Vázquez y podría ser decisiva su participación en el próximo gobierno. ¿Por qué no? Podría ser incluso Pachi Vázquez alcalde de Ocarballiño tras desplomarse el Partido Socialista y no obtener la mayoría absoluta. Ahora mismo en Ocarballiño el PSOE tiene 6, el Partido Popular tiene 5 y Espacio Común, el partido de Pachi, tiene 5. Manuel Baltar hablaba así de los resultados electorales.
No son los resultados esperados, evidentemente. Significan unha mellora con respecto a 2019, pero eu penso que a campaña que se levou a cabo en todos os concellos pois foi unha campaña intensa.
Caras moi largas en el Partido Popular e en el Partido Socialista, como se veía ayer por la noche, en la noche electoral. Hoy pasó por los micrófonos de la cadena COPE el independiente y miembro de la candidatura de Manuel Cabezas, Pepe Araujo. Y él cree que el pacto con Jácome de hace 4 años fue el detonante de este resultado electoral.
Después de ver todo o que vin na campaña e de percibir todo o que percibí nos últimos 4 anos, si non chegase o candidato Manuel Cabezas e non nos chegamos a sumar algúns a ese proxecto, o Partido Popular neste momento quitaría 5 concelleiros. O teño clarísimo, porque ao final penalizou moitísimo, por lo menos eu así o percibín, o pacto con Jácome.
Entre los nombres propios del día, el de César Fernández. Y es que el Partido Popular ha logrado la primera mayoría absoluta en la historia de Rivadavia. Se va a convertir en alcalde de la Villa de Lavia tras obtener 7 ediles frente al descenso del PSOE, que ostentaba la alcaldía y que se queda con 3 concejales. 2 tendrá el BNG, 1 Ribeiro en Común. La mayoría absoluta del Partido Popular pudo ser incluso más amplia, ya que se quedó a 21 papeletas del octavo concejal, como señalaba en los micrófonos de la cadena COPE el protagonista de esta jornada electoral, César Fernández.
Y sí, la verdad es que a primeira vez que Rivadavia da unha maioría absoluta. Rivadavia sempre foi un concello pois políticamente moi plural e sigue o sendo, pero en este caso concreto, pois a verdade é que se viron as circunstancias de que a xente entendeu que non seramos o equipo adecuado para afrontar o futuro, estes 4 anos que veñen por diante para Rivadavia. A xente entendeu tamén a mensaxe que trasladábamos de que era fundamental para desenvolver un proxecto a estabilidade política e que esa estabilidade política tiña que vir da man dunha maioría.
Otro nombre propio, el popular Avelino Pazos, llegó a la alcaldía de Castrelo de Miño mediante una moción de censura. Hoy acaba de conseguir la mayoría absoluta, lo contaba así en la cadena COPE.
Una tristeza muy grande, creo que ante gañou a democracia, falou a veciñanza, e gañou o respeto, a educación e o traballo, frente aos insultos, ás mentiras.
El Partido Popular se queda sin mayoría absoluta en la Diputación Provincial. Los resultados electorales del 28M dejan al Partido Popular con 12 diputados, es decir, como tenía hasta ahora. También perdió la mayoría absoluta en las elecciones de 2019, de ahí el pacto con Jácome. El PSOE pierde 2 diputados, pasa de 9 a 7. Sube el BNG, pasa de 1 a 3. Sube Jácome, pasa de 2 diputados provinciales a 3 diputados provinciales. Por cierto, Jácome, que también ha conseguido un concejal en el Ayuntamiento de Barbadas. Sobre la situación en la Diputación Provincial de Ourense se pronunciaba aquí en la cadena COPE el vicepresidente segundo de la Diputación, César Fernández.
Bueno, son efectivamente os datos, bueno, o resultado é o mesmo que hubo nas anteriores eleccións, que tamén obtivemos 12 deputados provinciais, un por debaixo da maioría absoluta. E nada, bueno, agora toca pois traballar e bueno, ver como se afronta o futuro en os diferentes ámbitos. Eu dende logo entendo que a Deputación é tamén unha institución fundamental para a provincia e para os concellos e nese sentido pois agardo que poidamos pois continuar tamén con tranquilidade durante 4 anos tamén na Deputación.
En la comarca de Valdeorras, Alfredo García repite su maioría absoluta, podrá alcanzar 28 años en la alcaldía. En Arrúa, la fuerza más votada fue el Partido Popular, aunque no logró la maioría absoluta. En Alimia, el PSOE gana al Partido Popular en Xinzo por primera vez. En Allariz, el BNG revalida la mayoría absoluta. Y en Abaixa Limia, Sandra Quintas aumenta su ventaja en Bande. Y en Muiños, Plácido Álvarez obtiene el 80% de los votos con mayoría absoluta. Y también un titular: por primera vez en Galicia habrá una concejal de Vox. Será en el municipio ourensano de Avión. Es la 1:58.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos una tarde con cielos cubiertos y chubascos donde los termómetros llegarán a máximas de 25 grados en Verín, 26 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial. Te ofrece el tráfico.
Un vecino de Vega Muiños, en Obarco, fue trasladado ayer al Hospital Público de Valdeorras tras sufrir un accidente de moto en la carretera de Xaguaz al patinar sobre el barro que la tormenta arrojó sobre la calzada.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Alumnado de primero de la ESO del Colegio Franciscanas de la ciudad ganó un premio internacional por el desarrollo de una app inclusiva para luchar contra el bullying y el ciberacoso. Los estudiantes ourensanos se alzaron con el primer premio. Los alumnos tuvieron que defender ante un jurado formado por personalidades del ámbito tecnológico y creativo su proyecto. Han destacado los 7 alumnos que la aplicación permite al usuario encontrar compañeros con quien jugar, de tal forma que ningún niño se encuentre solo. La final nacional se llevó a cabo en la Torre Foster de Madrid. Llegaron a la final un colegio de La Moraleja, otro colegio de Valencia y otro de la ciudad de Orense. Tuvo lugar en la Torre Foster, que es la sede central de Amazon. Allí ganó el equipo de Ourense, de las franciscanas de Ourense. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.